Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy día el Servicio de Impuestos Internos exhortó al fiscal que está conociendo el caso a indagar en las aristas más políticas del eventual fraude, cometido por los controladores de Penta con platas políticas. Hay boletas, facturas, algunas verdaderas, otras falsas, que estarían cuestionadas y que el Servicio de Impuestos Internos quiere que el fiscal se meta en esa área, en ese frente. Sobre este tema y otros, vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense y con Luis Larraín, que es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club Universidad Católica, y con Ascanio Cavallo. Ascanio Cavallo es un hombre de amplísimo repertorio como académico, como columnista político, pero como crítico de cine es un hombre que se sabe más bien la música que la letra de la verdadera crítica de cine.
Hoy una persona me pidió encarecidamente que te dijera que hasta cuándo perdías tiempo con estas presentaciones eternas.
Cuando el programa...
Agregó más cosas que no puedo repetir aquí.
Digamos. Oye, a mí en cambio me han dicho, digamos, que este es el único momento de la verdad que hay en este programa semanal.
Es verdad, es verdad. Es tu único momento en la semana, es verdad. Es cierto.
Oye, veamos las derivadas del caso Penta. Sí.
Yo sigo teniendo dudas respecto a la actuación del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público en este caso, y yo espero que se vayan estas dudas se vayan de alguna manera disipando en la medida que la investigación transcurra.
Mira, antes que continúes, tú me parece que la semana pasada hiciste algunas observaciones de que no era comparable el Mob Gate con este caso. ¿Sigues afirmando eso o no?
En un aspecto no son comparables. El Mob Gate se trata de la utilización de fondos públicos para efectos de financiar una serie de cuestiones, muchas de las cuales tenían que ver justamente con financiamiento de la política, digamos. En este otro caso son platas privadas. O sea, yo creo que primero aquí de repente se pierde la perspectiva por el hecho de que, voy a explicar después, podría haber algún elemento tributario involucrado acá. Entonces se lo trata como platas públicas, pero, o sea, para ponerlo simple, por así decirlo, la parte pública de todo esto sería el 17%, el 18% o el 20% claro, de impuestos que hay que pagar.
Que no se pagaron, claro, que no se habrían pagado.
Primero digamos eso, digamos. Ahora, hay otra arista más, que es que desde el año 2004 existe en el país una legislación respecto a financiamiento de la política, ¿no? Sí. Entonces la medida, digamos, o sea, porque uno se supone que cuando tiene plata de uno puede hacer lo que quiere con la plata. O sea, ese es el principio general, ¿no es cierto? Excepto claro. Que una ley se lo prohíba, ¿ya? Entonces, yo quiero ponerlo primero en esa perspectiva. O sea, no estamos hablando de la plata tuya y mía y todo lo más que estamos, excepto en ese 18% o la tasa de impuesto que correspondiera pagar en ese minuto, digamos, en que ahí sí habría un compromiso de plata pública. ¿Ya? Ya. Pero lo demás es plata de unos señores, digamos, que en ausencia de alguna restricción hacen lo que quieren con su plata, a mí me parece. ¿Ya? Ahora, pero esa es una parte. Pero la parte que a mí más me preocupa es el tema penal. Porque la práctica que yo conozco del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos chileno, yo creo que es muy eficaz en la persecución de la evasión tributaria. Yo conozco, digamos, muchas investigaciones, me ha tocado muchas veces concurrir al Servicio de Impuestos Internos, incluso me ha tocado ir al Servicio de Impuestos Internos a denunciar situaciones en las cuales funcionarios del Servicio de Impuestos Internos han intentado coludirse con personas de la empresa que yo represento para efectos de cobrar coimas. Y yo se la denuncié al director de Impuestos Internos en su oportunidad, e Impuestos Internos inició una investigación.
Bueno, en la génesis de este caso hay una figura...
Hay una cosa parecida. Y en ese caso...
Porque el
y en
señor el caso Hugo que yo Bravo te, yo entiendo que se colude
claro, con y en el caso que yo te denuncio también fue tan simple como esto. Un contador de una empresa donde yo era gerente general, digamos, llegó y me dice, don Luis, la devolución de impuestos esta que estamos pidiendo hace como un año, me dicen, digamos, que la próxima semana estaría lista si hacemos un cheque de 15 millones a tal persona. Y esa persona era de impuestos internos. Yo fui a hablar con el director de impuestos internos, que en esa época era Javier Echeverri, me reuní con él, con su director de fiscalización, y se inició todo un sumario interno y todo lo más. Pero bueno, lo que yo quiero mirar es la arista penal de esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Impuestos internos...
Héctor había negociado el cheque, ¿no? Sí, bueno,
claro, puede ser. Pero mira, impuestos internos todo el tiempo está realizando investigaciones respecto al correcto pago de los impuestos. Ahora, lo que yo entiendo en general es que cuando hay una objeción para un gasto de una empresa, que es importante esa objeción porque lo que impuesto interno exige es que sea ese gasto necesario para producir la renta. Si no es necesario para producir la renta, es indebido rebajar eso del gasto y claro, por lo tanto tú estarías pagando menos impuesto a la utilidad. E incluso existe el llamado gasto rechazado, en que a ti simplemente el servicio de impuestos internos te dice, no señor, es un gasto rechazado y yo lo penalizo, y no solamente le hago pagar su tasa de impuestos, sino que le hago pagar la tasa de 35%. Y es el gasto rechazado. Y eso existe, y cuando a una empresa le pasa eso, bueno, la empresa puede alegar al servicio de impuestos internos y hay todo un procedimiento y todo lo demás. Ahora, habitualmente eso da origen a un giro del servicio de impuestos internos. ¿Qué es lo que es un giro del servicio de impuestos internos? Llega un papelito a la empresa y dice, usted señor tiene que pagar tantos millones de pesos, ¿no? Y ahí se resuelve el problema. Ahora, ¿por qué hay una arista penal acá? Es una cuestión que a mí me preocupa, porque lo que yo he aprendido, y lo hemos discutido en otro ámbito, es que el derecho penal tiene que ser muy garantista, ¿no es cierto?, del inculpado. No puede ser, por ejemplo, lo que yo entiendo del derecho penal, que si un carabinero, digamos, te para, ¿eh?, y te pide los documentos y te empieza a pedir cosas del tránsito y demás, e incluso si te encuentra un paquete, digamos, de droga, o te encuentra una serie de billetes y todo lo demás, no te puede detener por eso, ¿eh? No puede, ¿eh? Porque no puede existir un delito penal en blanco, ¿no?
Claro.
O sea, el delito tiene que estar tipificado. O sea, si dicen, no se puede llevar en el asiento de atrás, digamos, una maleta con billete, bueno, ahí sí. Pero si no dice eso, no te podría detener, ¿no? Entonces, ¿por qué, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos decide hacer una denuncia penal? Ese es mi problema. Porque aquí pareciera que lo que hubo fue que a partir de un fraude que se inició exactamente como bien me recordabas tú,
claro,
porque unos señores de impuestos internos que están presos, ¿eh?, descubrieron una máquina para defraudar al fisco y convencieron a este señor Bravo de que esto era un negocio muy rentable, y el señor Bravo empezó a pedir devoluciones de impuestos a partir de una falla computacional de los sistemas de impuestos internos, que si tú pedías de determinada manera la devolución de impuestos te arrojaba el cheque de todos modos sin. Entonces, este señor Bravo, por lo que yo entiendo, armó una especie de máquina con esto y ofrecía este servicio a otro. Y decía, ¿quieres que te devuelvan impuestos, digamos? Entonces, bueno, a partir de eso, yo entiendo que el Servicio de Impuestos Internos incautó computadores del señor Bravo y de todas las empresas donde el señor Bravo tenía participación, entre las cuales estaba la empresa Penta, si él era un empleado.
Claro, y de los controladores de las
empresas. Claro, y de la holding y de todo lo más. Y de allí habría llegado entonces esta boleta. Entonces, aquí hay una figura penal que yo no acabo de entender bien, y que a lo mejor algún abogado que se ha utilizado otras veces, que es esto de la falsificación ideológica. Entonces,
sí.
Que es cuando te dicen, mire, esta boleta que usted pasó tiene falsificación ideológica porque en el fondo los servicios no están prestados.
Exacto.
O porque los servicios están abultados, claro, etcétera. Entonces ahí empieza.
O sea, que la boleta se hizo. Que claro, la boleta es real,
es real. No es una boleta que, falsa. Claro, no es una boleta falsa, honorario que está hecha desde antes.
Claro, que la boleta fue.
Probablemente.
Fue cursada. Claro. Pero
el servicio te objeta.
No se prestaron.
Te objeta, claro, el servicio.
Ahí ideológica en ese caso importa algo más crucial desde el punto de vista del derecho. Yo creo que es la intencionalidad.
Ya, lo que pasa es que ahí es donde la pregunta mía.
Eso es dolo.
Claro, la pregunta mía es si este canon tan estricto del derecho penal garantista permite investigar esta figura, porque este tipo de figura, porque aquí como que empezaron con un hilito y empezaron, claro, a tirar el hilito y empezaron a decir a ver qué delitos encontramos. Y a mí me parece que esa no es la manera como realmente tiene que trabajar el derecho penal, sino que el derecho penal tiene que tipificar un delito, decir, es delito, digamos, tal y tal conducta.
Pero digamos, digamos que eso es lo que está, lo que tiene que investigar el fiscal, y el fiscal eso en algún momento hará una acusación, y eso lo hará ante un tribunal.
Falta toda esa parte, pero lo que a mí
lo que es muy raro es que haya tanta filtración, ¿no? ¿Ya?
Eso da para sospechar, eso es parte de lo que yo ya estoy
caracterizando como un gran bailongo nacional, digamos, en orden a que se bypasean las instituciones. O sea, si la fiscalía tiene que operar en un contexto de reserva y de absoluta hermetismo, encuentro impresentable, digamos, que no haya investigación en Chile, que todo se filtra y que no haya, o sea, que esto se lo lleven gratis los que filtran. ¿Y de dónde salen estas filtraciones? De la fiscalía, de las policías, en fin, de muchas instituciones que yo creo que van perdiendo autoridad, prestigio, crédito. Yo eso lo tomaría en serio. Yo creo que eso es parte de, por lo demás, de lo que denunciaba o de aquello a lo cual se refería el contralor. Poca seriedad.
Sí, a mí, como te digo, me sigue molestando el que un delito que supuestamente es penal se configure a partir de una investigación relacionado con otros hechos, con un fraude que hizo el señor Hugo Bravo, y entonces como que hay una investigación que trata de probar que en definitiva busca antecedentes, acopia antecedentes hasta encontrar un delito. A mí me parece que el fundamento del derecho penal no es ese, sino que hay un delito que está tipificado y que está en la ley claramente establecido, y una vez que está claramente establecido, tú tienes que probar que un determinado señor cometió el delito. Entonces, a mí me parece, porque, a ver, yo incluso publiqué un artículo en una columna en el Mercurio sobre este tema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Antes del año 2004, todo el financiamiento de la política se tiene que haber hecho de esta manera. Porque recién, desde el año 2004, nosotros tenemos legislación
sobre el financiamiento de las campañas.
Y antes del 2004, que yo sepa, había campaña y costaba plata hacer. Y por lo tanto, antes del 2004, todo el financiamiento de la política, de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Matecristiano, del PPD, del Partido Socialista, debió haberse hecho de esta manera, ¿no es cierto? O con platas negras, que es lo mismo. Entonces,
que es peor incluso.
Que es peor, claro. Entonces, ya, hasta el año 2004 todo era así. Del año 2004 para adelante, uno ve, por este mismo caso, que bueno, está el financiamiento de la política de acuerdo a la ley, donde están los gastos reservados, los no reservados,
y que en una etapa acotada de tiempo. Claro.
Pero como esa legislación también tiene límites, y esa es la aplicación que se ha dado acá, que dio el mismo Hugo Bravo, ¿entiendo? Como esa ley tiene límites, cuando tú llegas a los límites y quieres dar más, entonces recurres de nuevo a esta forma, digamos, inorgánica, digamos, de financiar la política a través de boletitos. Entonces la pregunta mía es, ¿el Servicio de Impuestos Internos ha realizado denuncias anteriores por sospechas de que se ha financiado a un partido político con boletas de honorario que tendrían esta característica de falsedad ideológica o como quiera llamarse? Hay un punto que a mí me complica de esto. ¿Puede un funcionario público, en el cumplimiento de sus tareas, calificar de ideológicamente falso algo y en ese sentido determinar si los servicios que una empresa está contratando son servicios reales o no, si son servicios que están siendo pagados en el monto que corresponde o están siendo abultados?
Sobre esa materia yo desconozco. Entonces, si el Servicio de Impuestos Internos tiene estándares
me parece que lo haga. Que lo haga.
Tiene normas objetivas.
No, a mí me parece bien que lo haga cuando se trata de perseguir impuestos. ¿Ya? O sea, cuando se trata. ¿Qué es el giro? ¿Ah? Por gasto rechazado. Me parece dudoso que lo haga cuando se trata de perseguir delitos penales.
Incluso no sé, ponte tú, cuál fue el desenlace, cuál fue el desenlace de Publicam.
Claro, el caso de Velasco, por ejemplo. Velasco dice, Velasco dice, yo di facturas por servicios que presté. Entonces, ¿puede el Servicio de Impuesto Interno o después la Fiscalía calificar si los servicios que prestó Velasco valen lo que cobró Velasco o no?
No, pero por eso le pide a la Fiscalía que lo haga. No lo ha calificado.
Ya, pero hace una denuncia.
Sí.
Hace una denuncia penal contra una serie de empresas. ¿Te fijas
hace
tú?
Una denuncia.
O sea, hay una presunción por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Hace una denuncia porque tiene sospecha.
La pregunta mía es, ¿ha sido igualmente diligente el Servicio de Impuestos Internos con cualquier información que haya recibido sobre de boletas o facturas? Que político o gente cercana a político le haya entregado a empresa, no lo sé, es el primer caso que yo conozco.
Pero no nos olvidemos, Luis, que esto no parte como una denuncia política. Parte como un caso de fraude al FUT.
Claro, pero el fraude al FUT no tiene nada que ver con los dueños de venta.
No.
El fraude al FUT tiene que ver con un señor que se llama Hugo Bravo
y con
funcionarios de impuestos internos, que por lo demás están presos.
Claro, pero el funcionario
Entonces,
Hugo
de ahí
Bravo...
tiran el hilito para llegar al Grupo Penta.
No, pero el funcionario Hugo Bravo, es director de varias de las empresas del Grupo Penta. O sea,
pero,
no es...
Pero el fraude tributario que él hizo no tiene nada que ver con esas empresas Penta. Tiene que ver
yo
con...
entiendo que sí.
No.
O sea, ¿dónde?
Tiene que ver con empresas de él.
Suyas, sí.
Suyas.
Hay nueve empresas metidas y de las cuales solo tres son de él. En todas las restantes fue director o funcionario honorario.
Yo entiendo que hay más y que hay otras empresas porque en las cuales él ofrecía este servicio, por así decirlo. O sea, él ni siquiera era accionista de esa empresa, sino que a un tercero le decía, mira, yo te consigo una devolución y tú me pagáis tantas lucas, supongo.
Claro.
¿No? Pero eso no tiene que ver con el Grupo Penta. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo claro. O sea, la estafa, o sea, lo que aquí está acreditado, no tiene que ver con el Grupo Penta, tiene que ver con el señor Hugo Bravo. Pero...
A mí me resulta difícil aceptar eso cuando el señor Hugo Bravo es director de algunas de las empresas del Grupo Penta.
Claro, pero es que tú puedes ser director de una empresa... Y cometer un delito y la empresa no tiene que ver.
No, está bien, pero aquí hay una relación mucho más larga, más estrecha, de muchos años. Ya, tanto que él se atreve después a...
Pero la relación puede ser... Incluso tú puedes estar casado con alguien, digamos, por 25, 30 o 40 años.
Es difícil declararse.
Como estoy yo. Y tú no puedes achacarle, digamos, al cónyuge, digamos, un delito por el hecho que ha estado casado 35 años, ¿sí?
No puede.
Y porque una persona trabajó en una empresa durante 30 o 35 años, si el tipo hace una estafa, tú no puedes inculpar a la empresa por eso.
Entonces, oye, Luis, pero tampoco sobre dimensiones del hecho de que el Servicio de Impuestos Internos esté haciendo esta denuncia. Porque una denuncia no necesariamente implica que ahí hay un delito tributario o un delito penal. No necesariamente.
Yo entiendo que esta denuncia está hecha...
El fiscal.
Es una denuncia criminal, eso es lo que yo entiendo.
Es una denuncia, claro, pero eso lo va...
Es ante la Fiscalía de Alta Complejidad.
Claro, y eso el fiscal en su momento hará la acusación. Digamos.
Claro, si es penal o es de otro tipo, claro. Pero...
No sé, pero es un caso que está en desarrollo y un caso del cual no...
Ahora, esto te ha tenido una segunda pata, que es la que yo encuentro más tremenda, que revela el pésimo momento por el que pasa el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, ¿no? Que es que se crean dos comisiones.
Además que al mismo tiempo de la otra.
Y cada uno dejando
de ver... Bailongo también.
Pero dejando de ver la costura de una forma tan evidente, digamos, ¿no?
Sí.
Porque una comisión es para joder a la UDI.
Exacto.
Y la otra comisión es para tirar del mantel.
Claro.
Todo es obvio.
Es bastante obvio.
No, y además que
¿pero qué van a investigar? Si
mientras se hace, la otra investigación, porque yo te creo que después concluida una investigación penal y habiendo un fallo y todo lo más, que la Cámara de Diputados, no sé, la Comisión Warren, digamos, quiera hacer, digamos, una investigación sobre cómo fueron los procedimientos y todo lo más, está bien. Pero hacer la paralela no tiene ningún sentido. ¿Qué recurso y qué facultades tiene la Cámara de Diputados para poder lograr
ni capacidades técnicas, ni investigadores.
Sí,
Oye, no alcanzamos, hay ninguna comisión. ¿Alcanzamos a decir algo sobre el presupuesto o es un tema que les da sopor?
Un poco,
¿no?
Yo iba a terminar la frase diciendo que no hay ninguna comisión investigadora que haya llegado a algún resultado nunca, desde el 90.
Es cierto, ¿eh?
Nunca, ninguna.
Ninguna.
No, porque una que tuvo un resultado que fue sobre porque fue el año pasado, antepasado, no me acuerdo exactamente qué, fue votada al final en contra en la sala.
O sea, no sirven para nada.
Sirven para nada, está demostrado, archidemostrado que no sirven para nada.
Ahora, lo del presupuesto, mira, el presupuesto, no, la novedad es que el presupuesto crece un 9,8% en un año en que supone que la economía va a crecer un 3%.
¿Cómo que un 3?
No, el próximo.
El próximo, claro, ya.
El presupuesto para el próximo.
Ya,
sí. ¿No?
3,5 es la proyección.
Eso dice el ministro de Hacienda, pero claro. Pero la verdad es que el consenso es 3.
¿No? Ya.
Y
tres veces
más, y eso significa un crecimiento del sector público muy importante. Ahora, lo que se discute es si esto va a ser contracíclico o no va a ser contracíclico,
claro.
En el sentido de si va a ayudar a salir de la reactivación o no.
Claro.
Ahí hay toda una discusión técnica que la verdad que para que sea contracíclica se le ponen bastantes requisitos. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que lo que tú inyectas a la economía a través de aumento de gasto no lo haya sacado la economía a través de incremento de impuestos.
Y aquí,
que es lo que pasó.
Aquí sucedió.
Entonces no es tan contracíclica, digamos, desde el punto de vista de política fiscal. Y la otra cuestión es si los instrumentos que tiene el fisco, que son básicamente inversiones, inversiones en obras públicas, inversión en vivienda, tienen los timings necesarios para ser contracíclicos. O sea, en que se mueva la máquina del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de la Vivienda para que efectivamente se gasten esas platas, pasando por...
Y se generen alrededor de unos 140.000 empleos,
claro,
el próximo año.
Por la Contraloría y todo lo que...
140.000 empleos ya se perdieron este año, entiendo.
Claro. Entonces, es dudoso, digamos, que al final sean tan contracíclicas y el temor es que tú te quedes con el aumento del gasto del 10% prácticamente, con la inflexibilidad a la baja que tiene el gasto público en Chile. Porque una cosa que sea contracíclica quiere decir de que sube cuando tú necesitas que suba y que baja cuando tú necesitas que baja. Pero aquí no baja nunca. ¿No?
Exacto.
Entonces aquí no baja nunca. Entonces la verdad es que es discutible lo contracíclico. Ahora, a mí más que el presupuesto, lo que me está preocupando es el momento económico. O sea, yo creo que el momento económico es demasiado malo.
A mí me llama, Luis, no,
hemos tenido
otra atención.
Un IMASEC de 0,3%.
Sí.
Que es un IMASEC que yo creo que, bueno, de hecho no se producía desde el mes del terremoto, o sea, después del terremoto, o sea, cuando todo el país estaba prácticamente en el suelo, y la actividad productiva de ese mes, digamos, es similar, digamos, a la que tuvimos este mes. O sea,
y un disparo de la inflación también.
Es muy mala. El momento económico, pareciera que esto de que topamos fondo no es tal, digamos, y que todavía falta para tocar fondo, y que eso se produciría más bien hacia fines de año, y no ahora. Y como dice Ascanio, hoy día tuvimos una inflación de 0,8 mensual, que es alta, más alta de lo que se esperaba. Entonces eso tampoco permite al Banco Central tener una política muy reactivadora, pues si la inflación es alta, entonces
no puede seguir bajando la tasa
con la tranquilidad que lo podía hacer si es que la inflación estuviera controlada.
Hay otro rasgo,
a lo mejor
es anecdótico, que después de toda la bulla y de todo de toda la salagarda que hemos tenido en torno a la reforma tributaria y concretamente en relación a la educación, que el presupuesto del Ministerio de Educación crezca solamente en 10%.
Que es lo mismo que crece el presupuesto,
que es probablemente menos de lo que creció el presupuesto de educación en los últimos años.
Claro, es menos, y que además hay 11 de 22 ministerios que crecen más que crecen
por encima.
El supuesto entonces, énfasis en educación es bastante...
Entonces me dan ganas de decirlo, que suelo decir siempre en estos casos... devuelvan la plata.
Sí, como en la entrada, sí.
No, devuelvan la plata.
Eso es cuando la película es muy mala, ¿no?
Eso.
No, Héctor lo hace siempre. Incluso una película buena.
Bueno, después de esa puñalada artera que no voy a responder, Les recomiendo descargar la aplicación móvil de Banchila Inversiones y acceder a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Dicen que con el pasar de los años nos vamos poniendo rutinarios. Seguramente los que dicen eso es porque no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina y vuelve a sentirte vivo. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Luis Larraín y Ascanio Cavallo. Tenemos que agradecer también la sintonía que nos han dado ustedes. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.